jornada, después de tanto sacrificio, vean el auditorio lleno, pero bueno, uno tiene responsabilidades, tenemos la esperanza y la fe de que con el correr del tiempo vayan llegando las personas. Y como le decía hoy en la mañana Juan, es más que un congreso, una jornada, una reunión de amigos, y la idea es estar acá para sacar unas dudas, así que bueno, muchas gracias por la colaboración.
Bueno, primero de todo quiero agradecer a los que estamos presentes, que no es poca cosa, hoy es viernes, todo el mundo tiene derecho a descansar y están invirtiendo en esto, que no es sencillo. Así que yo tengo una profunda emoción y quiero expresarle de que detrás de tres personas que ven acá hay mucho esfuerzo, pero mucho esfuerzo de mucha gente. Y el hecho de empezar, esto es un plan que tiene la Asociación de Cirujanos Unidos de Misiones, que es la capacitación médica continua. Y hoy tenemos la suerte y la fortuna de contar con expertos en cada uno de los temas y les puedo asegurar de que esto tiene que ser una charla de ida y vuelta. Esa es la ventaja y eso creo que lo tenemos que aprovechar y la verdad espero que disfruten como lo estoy haciendo ya ahora. Gracias. Sí, un aviso parroquial simplemente es que queremos hacer una cena de camaradería y si podemos compartir entre todos, que esa es la idea. Bienvenido sea. ¿Estamos? Muchas gracias. Bueno, me toca presentarle al doctor Juan Pecol, que van a decir, no, este es un amigo, no, no, Juan Pecol es, ¿cómo les puedo decir? ¿Vieron que uno a veces elige a las personas por su capacidad de trabajo, por su intelecto, pero sobre todo por la voluntad que le pone? Y para transformar cosas. Juan lo que ha logrado es transformar muchos pensamientos, sobre todo mitos. Él tiene charlas donde pone mitos y verdades. Entonces, él fue como un transgresor para las generaciones un poco más jóvenes. Yo ya no soy tan joven, pero bueno, me siento con el espíritu todavía. Así que la verdad que es un honor contar con Juan hoy acá, entre casa. Así que él nos va a enseñar, como siempre, lo más difícil que es cuando nosotros tenemos complicaciones y que sobre todo no hacer, porque eso es lo difícil a veces en el arte de la cirugía, es saber hasta dónde tenemos que ir y si vamos más allá la complicamos o la embarramos la cancha. Muchas gracias Juan por estar nuevamente en Misiones y espero que sea grata tu visita.
Bueno, muy bien. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias por la introducción. Te pido que controles el tiempo, porque si yo me pongo a hablar podemos seguir hasta mañana y si necesitan que recortemos tiempo, recortamos. E insisto, creo que esto tiene que ser práctico y eso es un poco la idea. Así que en algún momento si quieren parar, pueden parar. Yo lo primero que quisiera es felicitarlos en la forma que están trabajando. Hablábamos con Marcos, yo vine hace 2 años que nos habíamos reunido a comer un asado por ahí, una noche que fue espectacular y Acum estaba empezando a moverse. Ahí me explicaron por qué hubo que poner la U para que no tengan problemas con la anterior, que todavía estaba debiendo cosas. Y yo creo que son un ejemplo de cómo se va a mejorar la cirugía en Argentina. Es decir, todos ustedes saben que nuestra asociación hoy está pasando problemas difíciles desde el punto de vista político, donde la politiquería se metió en nuestra asociación y donde aparecen los mesías que te prometen que desde allá arriba te van a resolver todo para abajo y esa es la peor mentira, las cosas se van a arreglar de abajo hacia arriba, cada uno trabajando en su región y con el apoyo obviamente de todos. Y yo creo que un poco esa es la cosa que uno tiene que ofrecer y es el apoyo y estar involucrado. Así que felicitaciones, sé cómo han avanzado en todo lo que es tener reclutado a todos los cirujanos con ustedes, ojalá en el país eso fuera tan fácil y vuelvo a decir, por eso que yo creo que los milagros son de abajo arriba y no de arriba abajo. Y son un ejemplo también de cómo va a ser la facturación y por eso nos vamos a reunir un poquito después para poder la experiencia de los demás. Lo primero que quisiera decirles es, si tenemos el audio, es que tengan cuidado con los mensajes que se les dan y cómo uno lo interpreta. ¿Tenemos el audio? Volvemos para atrás, por favor, porque el audio es fundamental. Esperen que volvemos para atrás. Ya lo vieron, pero no lo entendieron. Ahora lo van a entender. Escuchen el audio. Audio.
Yo, Bruce, what's it like?
It's cold and refreshing.
Oh.
Es decir, el que viene caminando le pregunta, ¿y qué tal está? Y fría y refrescante. El que iba caminando estaba preguntando por el agua y el otro le contestó por la cerveza. Y no había agua en la pileta y lo peor que te puede pasar es tirarte a la pileta y que no haya agua. ¿Qué quiero decir con esto? Que el mensaje que yo de alguna manera voy a tratar de darles, después ustedes lo van a tener que adaptar a su medio y ese es el gran desafío. Cuando uno hace algoritmos, hace normas, uno las escucha y después las tiene que adaptar al medio y creo que ese es el desafío. Entonces no decir, ah, yo escuché que hay que hacer tal cosa y la hago y uno no está preparado para hacerlo. No hay duda que hablar de lesiones de vía biliar es hablar de un iceberg donde uno ve muy poquito. Y lo que uno ve no es lo peligroso, sino lo peligroso es lo que uno no ve. Y puedo asegurarles que ya han pasado ya 30 años la primer colistectomía laparoscópica, o estamos cercanos a ello, y el índice de lesión de vía biliar sigue siendo alto y está subregistrado. Cómo evolucionan los pacientes no se sabe, cómo andan las reparaciones no se sabe, y hay muy poca data de los distintos centros. Entonces, de alguna manera, voy a tratar de usar la experiencia de qué nos pasó a nosotros y si nos sirve de algo, porque lo que ustedes me preguntan es qué hacer cuando yo tengo una lesión de vía biliar y la diagnostico en forma intraoperatoria. Cualquiera que entre a PubMed, no tenga duda, tienen bibliografía para tirar para arriba. Es decir, que esto es un tema de vigencia total, lo cual la elección que hicieron es muy buena. Y esto le va a tocar a un cirujano que trabaje en un centro de baja, mediana o alta complejidad. Mientras ande por el hipocondrio derecho, esto te puede pasar sin lugar a dudas. Entonces vamos a ver este video y si podemos apagar las luces, por favor, así se ve bien. Sobre todo estas de adelante. Ok, vamos a ver esta colistectomía laparoscópica. Yo no les digo nada, mírenla ustedes y disfrútenla. Se colocan clips. Si uno coloca clips de un lado y otro, pues después va a cortar. Ahí corta un cístico. Ahí corta el segundo cístico. La mide. Lo corta, dice listo. Después entra, uno dice ahí se dio cuenta, no se dio cuenta, iba el gancho monopolar, se mete entre la arteria hepática y la vía biliar, se va para arriba con el gancho quemando bien para que no sangre, y esto terminó con una resección en bloc del hepático derecho, el hepático izquierdo y lesión de la arteria hepática derecha. Entonces que no hay duda, frente a esta situación, uno dice, ¿y ahora? Y ahora la situación está jorobada. Entonces empezamos a estar en un momento difícil, donde los héroes desaparecen. Flash Gordon entra a temblequear. El hombre araña nunca lo vi con pañales, pero acá les puedo asegurar que tiene que usar pañales. Y si están de a dos, Batman y Robin seguro que salen corriendo también. Es decir, que el primer problema que tenemos que estamos en una circunstancia muy difícil y lo que uno diría, quiero llamar a alguien que me venga a ayudar. Sepan que en Birmingham, en Inglaterra, hay un 0800 LQBB. Vos estás operando un paciente en Birmingham, en Inglaterra, y tenés una lesión de vía biliar, tenés un teléfono donde llamar, y entre 15 minutos y una hora y media, depende de dónde esté tu hospital, caen los cirujanos del grupo de trasplante de Birmingham. Traen su separador, su instrumentadora, sus lupas, te corren a vos y ellos se encargan de repararte la lesión de vía biliar en el mismo acto operatorio. ¿Por qué? Pues claramente está demostrado que hacer el diagnóstico intraoperatorio de la lesión y repararlo en forma adecuada es lo mejor que le puede pasar al paciente y al médico que está operando. Entonces ustedes me preguntaron, ¿qué hacer? Bueno, fíjense que para saber qué hacer hay que tomar en cuenta una serie de variables. La primera variable ya sabemos que esto es advertido, es una lesión advertida y 1-0 vamos ganando. A pesar que generamos una lesión de vía biliar, nos dimos cuenta en el acto operatorio. Entonces vamos a hacer lo posible para que este paciente no pase por el coleperitoneo posoperatorio, por la colangitis, por el biloma, y que se nos muera séptico, porque el paciente se va a morir, si no se te desangra en quirófano en posoperatorio inmediato, se muere séptico. No hay duda de que hay que ver qué tipo de lesión, no es lo mismo la resección que vimos que una sección pequeña. Ustedes saben, y lo vieron en este video, los mecanismos son combinados, le puso un clip, le puso otro clip, lo cortó, lo escupió, le pegó y después lo quemó. ¿Sí? Entonces sepan que, salvo honrosas excepciones, el mecanismo térmico está presente en una lesión de vía biliar y van a ver que eso es de suma importancia. Alternativas terapéuticas, acá pedimos, no lo llamemos a ninguno de los muchachos para que ponga un percutáneo, esto no pasa con un percutáneo ni pasa con una endoscopía, esto pasa por cirugía. Nos dimos cuenta en el acto operatorio y hay que buscar repararlo, y ahí es donde pesa algo que se llama experiencia del cirujano. Pero experiencia del cirujano para reparar lesiones de vía biliar,
no para hacer colecistectomía laparoscópica, ¿se entiende? Es muy distinto. Es decir, uno puede estar acostumbrado a hacer colecistectomía, pero lesión de biliar repararla, ni idea. Bueno, vamos a ver qué hacer y qué no hacer. Clasificaciones hay muchas, yo diría que esta para mí es muy práctica, fue una de las que se describió Lawrence Weigl y que de alguna manera apoyó también Carlos Pellegrini, que es básicamente cuatro tipos, una sección parcial, un cortecito chiquito, que esa es la típica de los que usamos colangio, porque vos cortaste, pensabas que era el cístico, metiste el catéter, hiciste la colangio y te diste cuenta que era la vía biliar, y paraste ahí, no seguiste destruyendo, ¿sí? El tipo 2 es aquel que uno coloca clip y toman parcialmente la vía biliar, o las estenosis térmicas que aparecen a los meses. La tipo 3 es el desastre que yo les mostré recién, o el cirujano no se dio cuenta dónde estaba, le falló el GPS y se fue por otro camino. Y las otras lesiones que son muy específicas en la era laparoscópica son las lesiones del conducto hepático derecho, y eso tiene que ver que nosotros vemos de una manera distinta. En cirugía abierta nosotros miramos en sentido antero-posterior. En cirugía laparoscópica nosotros miramos en forma oblicua y hacia adentro, y en la disección habitualmente nos vamos muy sobre el pedículo. Siempre que uno habla de lesiones o complicaciones, habla de lesiones y complicaciones de los demás. Hablar de complicaciones, lo tenemos aquí al experto, es de las cosas que más nos molesta. Y yo lo que voy a hacer es darle la muestra de qué nos pasó a nosotros, y voy a hablar de nuestras lesiones biliares, porque es por eso que yo le puedo decir o dar recomendaciones qué hacer cuando tiene una lesión de biliar. Porque nos pasó. Cuando nosotros recolectamos 20 lesiones de biliar, dijimos, ¿le interesará a alguien habiendo publicaciones de 500, 1000 reparaciones de biliar? Pero había un tópico que estaba muy poco desarrollado, que era el manejo intraoperatorio de las lesiones de biliar. Y con 20 lesiones sobre 11.000 colecistectomía laparoscópica, este trabajo no lo aceptaron en el Journal American College of Surgeons y en el British Journal of Surgery. Es decir, que es un tema que no hay duda, es interesante y es lo que ustedes están pidiendo. Vamos a ver los números y ver cómo nos hemos manejado los que somos de alguna manera mortales. Fíjense, 11.423 colecistectomías laparoscópicas, tanto electivas como urgencia, 20 lesiones de vía biliar. Eso es un 0,17%, el cociente es habitualmente 2 por 1000, que es lo que uno manejó como un número o una incidencia aceptable en cirugía abierta. ¿Sí? 2 por 1000. El primer dato interesante, y cualquiera que discute, dice un tercio solamente de las lesiones vía biliar se diagnostican en el acto operatorio. Todas las demás las diagnosticamos en el postoperatorio porque el paciente anda mal. Bueno, el primer aliciente que tenemos, o el segundo aliciente que tenemos en nuestra serie, es que 18, es decir, el 90% hicimos el diagnóstico intraoperatorio. Y solamente dos lesiones no las diagnosticamos en el acto operatorio y fueron en el postoperatorio, que fueron lesiones de origen térmico. Porque uno quema la vía biliar y si no la quemaste lo suficiente para que se perfore, ese paciente te va a aparecer en el postoperatorio.